Comprendo que en un juego de azar perdiera $700 que no tenías, pero ¿cómo perdiste tus pantalones?
En el dormitorio de una dama, intentando ganar dinero. Y ya casi lo había conseguido. ¿Cuál es tu proposición?
No perderás tus pantalones.
Abierto a mediodía. Perdemos los pantalones, las faldas, los donuts, la cartera, la cabeza y hasta los papeles.
Pero que muy buenos, refrescantes y de momento bastante soleados días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, desde la 99.9. Afortunadamente la gota fría no ha causado demasiados estropicios en la Comunidad Valenciana. No podemos decir lo mismo de nuestros amigos en Ibiza, en Cambrils, en Girona y en otros lugares. Pero bueno, que ya más o menos ha pasado este episodio de gota fría, por lo menos en lo que atañe a la Comunidad Valenciana y sobre todo en zonas como en Ontinyent, en Orihuela, en fin, en la Vega Baja de Murcia estaban muy asustados por si se repetía todo aquello. Bien, ha llovido, ojalá ya quedó la lluvia con conocimiento, ojalá que haya empapado los acuíferos y ojalá aprendamos todos a manejar mejor el agua, que es un bien escaso, que se necesita muchísimo para la industria, para la agricultura y para el consumo. Hoy es 23 de octubre y lo primero quiero saludar a Miguel Ángel, que lo he visto esta mañana cuando iba caminando. Miguel Ángel, a ver cómo decirlo, porque creo que tienen prohibido escuchar la radio en su trabajo. Ismael Quintanilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ismael lleva un coche muy, muy grande, de color rojo, y trabaja por una empresa pública que últimamente han desaparecido 4 millones de euros. Y no puedo dar más pistas de Miguel Ángel.
No, nadie se ha enterado.
Quiero saludar a Miguel Ángel, que me ha hecho una seña, ha abierto las puertas, me ha saludado con el pulgar y dice, todos los días os escucho. Bien, Miguel Ángel, como veo que tú sigues ahí al volante, tú no es el que se ha quedado los millones.
Seguro que no.
O a lo mejor es un tío muy listo, está disimulando. Es como, ¿sabes, Ismael? Cuando dan un golpe, eso que el jefe siempre les comenta, no gastéis el dinero ya, no deis el cante. Y aparecen todos con el abrigo Bison para la señora, con el Cadillac, tal. Che, que se van a dar cuenta, hombre. Sí. Aguantad un añito sin gastar. No hay manera.
No hay manera.
La codicia, dinero.
El rubio, como el rubio.
Como el rubio de la gallera. Sí,
su
sí.
Ruina,
sí. Y mira que le avisan, sé discretito. Pero es que el dinero que entra... El dinero que entra fácil, se gasta muy fácil. No, eso es inevitable, Ismael.
¿Perdón?
Es inevitable, ¿verdad? El dinero que entra fácil se gasta fácil.
No es inevitable. Yo creo que ¿sí? Es un tema de personalidad. Y yo creo que tú lo has calcado en tu libro, en el sentido de que, de la misma manera que existe las personas como tú, que quieren ser agradables a los ojos de todos,
sí,
hay personas que le dan igual todos y lo que quieren es imponerse a todos, ganar mucho dinero. Hay gente así contrapuesta. Bueno, pues también hay gente que sabe que el dinero sucio tiene que utilizarse de manera sabia y otros que no lo pueden evitar, sobre todo con una sacra, con esas tetas
de
silicona, ¿verdad?, que le está ahí dando gasolina.
Estamos a favor del progreso, Ismael, siempre.
Sí, no, yo que, lo que me ha gustado precisamente de tu libro es que sin tener estudios elaborados de psicología, tienes una intuición psicológica espléndida. Es lo que más me ha gustado, que no me dio tiempo a decirlo, por cierto, en la presentación, porque me excedí de tiempo.
No, estuvo perfecto.
No, me excedí de tiempo. Y yo creo que Modesto, con buen tinto, Tino dijo ya.
Lo hizo muy bien, ¿no? Modesto, ¿eh?
Lo hizo muy bien.
Y su mejor, no sé si malo que hago chiste, no sé si te quedaste, Ismael, cuando sale primero Boque, luego Martín Forés, luego Mon, y dice Modesto, pido disculpas a la audiencia por las camisas eclécticas que llevan, porque iban todos, parecían unos Lola y los Fandangueros. Sergio Batiste, muy buenos días.
Llevaba una camisa Memphis brutal.
Tú bien, pero es que ellos llevaban unos estampados de colorines importantes. Sirven Young, muy buenos días.
Muy buenos días. Mira, restando a Palomar y a Quintanilla, el más guapo, yo lo siento mucho, pero era el rocker.
José Manuel vino muy elegante.
Vamos, el que más, ¿eh?
José Manuel Casay muy elegante.
De la pandilla, quiero decir.
Estilazo, ¿eh?
Sí.
Era un estilazo.
Vino muy, muy, muy elegante.
Modernas.
Luego también quiero darle las gracias a Enrique, que estuvo de visita en Tánger y ha tenido el detallazo de traerme unas babuchas. Enrique, ya las he estrenado, ayer las estrené. Hacía frío en Valencia, ¿eh? Por lo menos en casita ya hacía frío. y me vienen perfectas y muchísimas gracias por traerme libros para que te los firmase. Muchísimas gracias. Sabéis que la primera edición ya no quedan ejemplares en Valencia de La Gallera. Si tenéis mucha ansia, lo pilláis por Amazon y os lo traen al día siguiente, porque me he encontrado también gente, no, yo lo pillo por Amazon y al día siguiente me lo traen. Yo como no sé hacer ese tipo de compras, pero vamos, que pedís la cantidad que queráis, porque me llamó un amigo, tío, que he comprado 4 para regalar, tal, bueno, es Juanjo Vila. Y dije, ¿dónde? ¿En qué librería? Me dice, no queda en ninguna librería de Valencia, o que yo sepa, en casi ninguna, desde el viernes o el sábado. Pero lo he pillado por Amazon y perfecto, o sea que podéis pillar La Gallera por Amazon. Y dicho esto, os presento ya inmediatamente a José María Girones. José María
Manuel.
José Manuel Girones. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
José Manuel, ¿qué premios llegan a Valencia?
Los premios Lisístrata. Los premios Lisístrata son una iniciativa europea del MED21 que han solicitado venir a Valencia para hacer la entrega solemne. Son unos premios europeos en el marco del MED21. ¿Y en qué consiste el proyecto europeo MED21? Pues en que en los distintos países se crucen iniciativas sin esperar a que los grandes poderes determinen guerras en Libia, guerras en Siria. Estamos machacados, pero el Mediterráneo se caracteriza porque siempre resucita de sus propias calamidades. Y entonces no se extingue nunca del todo. Entonces, en 2010 empezaron desde el entorno de UNESCO París a promover distintos premios. Hay un premio de traducción, hay un premio de artes, hay distintos. Y Lisístrata es el premio para los esfuerzos de mediación. La mediación antes del conflicto, los premios Lisístrata son básicamente bien definidos el reconocimiento de aquellas personalidades que hayan destacado en el ámbito de la mediación. Forma parte del proyecto MED21, como dije, creado en Roma hace 10 años, y se reparten unos en la Ribera Norte, seleccionan qué personaje lo merece, y otros en la Ribera Sur. Y nosotros teníamos derecho, al haber sido los anfitriones, a colocar uno del país que hace de anfitrión. Es decir, hay uno que
pero,
es...
Pero un momento, ¿puede explicar? Porque yo
sí,
no
¿qué es la mediación?
Muy bien el concepto. ¿En qué tipo de mediación? ¿Dónde? ¿Cómo?
La mediación es un instrumento que en este momento casi todos los colegios de abogados, incluso las facultades de Derecho y todo, están estudiando, porque el sistema judicial está, como las urgencias en sanidad, ¿no?, súper colapsado. Esa es la razón por la que, incluso al margen de otros conflictos específicos, ya existe en la nueva sociedad un intento de que no todo el mundo acuda a colapsar lo que está previsto para casos más extremos. Entonces, que gente que tiene un conflicto de vecindario, que gente apele primero a la búsqueda de un mediador. Y entonces, ¿por qué es Valencia? Que eso a mí me ha dejado absolutamente...
Pero entonces esto está enmarcado en el ámbito doméstico. Es que
No. Esto es público.
Cualquier tipo de...
ya, esto pero, es público. Pero existen ya...
Cuando ha dicho mediación, parecía que hablaba de mediación de muy alta esfera, ¿no?
El sistema lleva implícito, por supuesto, un juez o una jueza. Y va, lo digo porque yo formo parte, no sé si usted lo conoce, de la Fundación por la Justicia.
Sí, hombre.
Aquí en Valencia. Fui
Tomás y tío.
Sí, bueno, Tomás y tío.
Y tú.
Si se me permite expresarlo así.
Eso es la justicia.
Fuimos los fundadores de la Fundación.
Restitutiva del Salvador. Porque eso los asesinatos de Llacuría y del obispo no recibían justicia al cabo de 20 años y allí estaban. Entonces, internacionalmente, y desde la Facultad de Derecho de aquí, y estos dos señores, el que habla y Tomás y tío, pusieron en marcha, digamos, una denuncia para que se juzgara y se consiguiera justicia. El problema es que la justicia llegue a los extremos de las clases sociales, ¿no? Y del mismo modo que llegue también la asistencia y la equidad. Entonces aquí, bueno, tengo unas palabras bellísimas que dice Federico Mayor en nuestro acto de mañana, increíbles, que dice, hace 30, 40 años, hasta hace 40, 50 años, la mayor parte de la población del mundo no ha conocido más que unos 40 kilómetros cuadrados desde el lugar en el que nació. Es decir, mi abuelo decía, mira si Atcone Guterres, que está en Alfarra, sí, en Castelló de les Llerres, en Alfafara,
cansó,
y así. O sea, total, 10 kilómetros de radio, y lo que da de sí. Entonces, ¿qué ocurre con gente que está y no sabe qué pasa al otro lado de las montañas, al otro lado del mundo? Primero, que callan y obedecen casi siempre, porque no pueden arriesgar, saben que hay unos poderes que a veces llegan, arrastran a lo mejor galeotes para luchar cuando era el antiguo reino, o arrastran, pero no toman conciencia. Y dice Federico, hemos vivido, estamos presenciando la primera época en el mundo en que la humanidad nada está oculto, está al alcance de casi todos saber casi todo. Bueno, hay que torear las mentiras, que ahora es un nuevo sí, arte que se desarrolla, pero la conciencia. Y dice una cosa muy hermosa, dice, cuando se crearon las Naciones Unidas, iban precipitados, porque dijeron, empiezan con las palabras, la Declaración de Constitución de las Naciones Unidas, dice, we the people, nosotros los pueblos. Y dice, y no era verdad, eran ya los representantes de los estados. En realidad no fueron más que países que se iban apuntando, no eran pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos no podían, no tenían esta articulación que hay ahora. Y entonces, él dice, ¿y cómo es posible que cuanto más hemos crecido en el conocimiento de la realidad, y la podemos verificar porque nos entra por las orejas, por los ojos, ahora hasta por los bolsillos, con los telefonitos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que desde Reagan para acá nos hayamos dejado chulear? Y dijo Reagan a su secretario de Estado, estoy harto de ir a Naciones Unidas. Y la tenía en Nueva York, ¿eh? La tenía en su casa, no es que fuera como si viniera de Zimbabue. Yo no vuelvo ahí. Llama a nuestro amiga Thatcher, llama a los cuatro amigos que tenemos, dice, bueno, llama al canadiense, que aunque no pinta nada, está cerca y siempre y mira, nos dará.
Quedamos bien.
Creó el G5, que enseguida fue el G6, y dice Federico, y luego el 7, y el G8, y el G9,
y el 20.
Y ahora el G20. Dice, ¿cómo nos hemos podido, los pueblos de la Tierra, dejar robar y dejar secuestrar? Bueno, la llave de las Naciones Unidas era el Consejo de Seguridad. Y metieron a China, pero como sí, China ya eran dos, quiero decir, los chanchullos han sido desde el minuto uno.
Sí, lo del Consejo de Seguridad, para que la gente lo sepa, es el verdadero escándalo de Naciones Unidas, porque hay cinco que tienen derecho a veto, con lo cual son los que mandan.
Israel estará siempre todo ahí, porque siempre hay un tío que le claro, bloquea a cualquier...
Cuando hay algo que no le gusta a uno de esos cinco, que son Rusia, Francia, China, Estados Unidos e Inglaterra, con algo que no le gusta a esos cinco, se paraliza todo. El gran mérito es de Francia, que viniendo hecho polvo de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la villa de De Gaulle, logró estar ahí. Pero claro, entonces, todo parte de una estafa, porque de sí, Naciones Unidas, pero hay cinco que cortan el bacalao, los demás estamos ahí a sus expensas.
Y ese G5 está China, está Francia, está Estados Unidos,
Rusia,
que paradójicamente son los que más son armas los que causan, fabrican. Sí, claro. Y los que más armas fabrican.
Bueno, en la guerra del Golfo fue un pulso que echaron los fabricantes de armas, que estaban siendo paseados por los promotores de venta de armas de Estados Unidos en un submarino de lujo alrededor de las islas Hawái, que tuvo un accidente. Estaban vendiendo nuevos lanzadores de proyectiles desde submarinos, etcétera. Se vio claro que el lobby de las armas es el que contribuyó a que Bush, cuando tiran las Torres Gemelas, que es una historia larga, el eje del mal. ¿Y qué señalaba el eje del mal? Que nos vamos a quedar con el petróleo de Irak, que nos vamos a fundir al señor que está en Irak, porque lo que nos interesa es la partida de los recursos fósiles, que además no han permitido que el mundo deje de estar en paz los recursos fósiles. Podríamos estar desde hace 100 años con coches Tesla más eléctricos que de petróleo, pero como el petróleo les iba bien y las expectativas era más riqueza, el petróleo y la venta de armas ha sido la estafa mundial a los 7.000 millones de personas que hay.
Pequeño apunte histórico, ahora que ha muerto Chirac, creo que te lo comenté, Ismael, vi un documental en la televisión francesa de Chirac, y cuando sale lo de Irak y las armas de destrucción masiva y todo aquello, sale Chirac, que sería lo que fuese, que era un pillastre para muchas cosas, sale en la tele francesa y dice, queridos franceses, yo no veo peligro en Irak, aquí no hay que ir. A ver, que Francia luego, cuando le interesa, porque lo de Libia, Gaddafi, es Francia principalmente la que se lo carga. O sea, Chirac yo creo que vio que no iba a repelar nada, Y él sabía honradamente, decía, a ver, han tirado las Torres Gemelas, ¿por qué le echamos las culpas a Irak? Si los tíos venían de Arabia Saudí, han aprendido a pilotar en Miami y tal y cual. Pero viéndolo ahora, la careta es Irak de, sinceramente, queridos franceses, yo no veo ningún peligro en Irak, ¿eh? Nosotros ahí no vamos a ir.
Mira, yo pienso así, haciendo un silogismo rápido, que estamos en manos de Estados Unidos, porque es la mayor potencia.
Sí, sí, es el imperio.
Sobre todo militar.
Sí, sí.
Y Estados Unidos está en manos de los grandes fabricantes de armas. Y, por tanto, el silogismo se cierra diciendo el mundo va a funcionar tal cual sí, quieran sí. los fabricantes de armas. Lo que quiere decir que vamos a seguir teniendo guerras, conflictos. Y sabes, hay que leer el libro, perdona un segundo, hay que leer el último libro de Vargas Llosa, uh-huh. porque ahí empieza la jugada. Es decir, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial.
¿El que ha salido hace ahora poco?
El que ha salido hace sí, sí. muy poquito, muy poquito. Yo no me lo he acabado aún, porque lo estoy combinando con Pérez Reverte, sí. porque es muy duro el libro de Vargas Llosa, es muy duro. Pero es tan real, porque claro, el problema es que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la pregunta es qué tienen que hacer los fabricantes de armas si no tenemos guerras. Uh-huh. Pero es más grave cuando la CIA dice, ¿y qué hacemos? Entonces, claro, con la Guerra Fría no tenían bastante. Y entonces ahí se explica muy bien cómo Latinoamérica, esa tesis que se ha manejado, que cuando alguien la decía, decían que era un comunista, rápidamente, ya sabéis lo que a veces ocurre, la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica ha sido terrible. Y a las pruebas me remito, que está ocurriendo con Chile, puro capitalismo.
15
muertos
llevan
ya, ¿eh? La escuela de Chicago.
La
ruina completa. Pero ¿qué está ocurriendo con Argentina? Puro neoliberalismo, el desastre total. Te haría un listado enorme de países.
El mecanismo de Estados Unidos automático es fabriquémonos un enemigo que justifique.
Pero eso se ha dicho mucho, pero lo que la poca gente dice es que el poder económico de Estados Unidos está en manos de Arabia Saudí. Es decir, los bonos del tesoro que tiene comprados Arabia Saudí y de China equivalen como al 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Con lo cual, Estados Unidos va a hacer siempre lo que diga Arabia Saudí, porque puede desestabilizar de tal manera.
Puedes confundir
la
a la audiencia.
Disculparme la butad, pero hasta la independencia está en manos de Arabia Saudita. Quiero decir, lo que es alucinante, porque claro, oír a
Xavier Hernández que estaba en Qatar.
Es tremendo.
Dice, aquí se ve muy bien, no hay democracia, pero se ve muy bien, se ve mejor que en España. Es terrible. Pregúntaselo a las mujeres cómo viven.
Señala un poco la dirección de lo que decía Sergio, claro. En manos de quién estamos.
El entrenador del Barça, que fue famoso.
Pep Guardiola, de antes.
Claro, sí. El Pep Guardiola se postula próximo presidente de Cataluña y resulta que está al servicio de el déspota del Golfo Pérsico más importante de todo el mapa. Es decir, aquí ahora entran las verdades y las trolas.
No hay inocentes.
En oblicuo. Entonces.
Los premios Lisistrata, mañana hay presencia valenciana, ¿no?
Claro.
Cuéntanos eso, que llevamos mal de tiempo.
Yo lo cuento, si llevamos mal de tiempo te lo cuento rápido. ¿Quién era Lisistrata?
Eso.
Una señora que según...
Háblale al micro.
Perdonadme.
Aristófanes.
Sí, señor.
Eso también, ¿no?
Claro. Lisistrata, había unas guerras, los griegos eran muy parecidos a nosotros, a los valencianos, catalanes, mediterráneos, y solo se peleaban con los vecinos, constantemente. En las guerras del Peloponeso, entonces las mujeres estaban hartas de que los hombres estuvieran siempre fuera guerreando. Y una ateniense, ellos solo guerreaban llevando escudo, no se podía ir a la guerra sin el escudo. Y por eso también decían, el escudo vuelve, o con el escudo, porque no ha salido huyendo, pesaba tanto que lo tiraban. O vuelve sobre el escudo. A los hijos podían volver sobre el escudo, es decir, muertos. Entonces, las mujeres querían secuestrar los escudos de los varones. Y entonces esta se le ocurrió que la mejor fórmula era una huelga de sexo. Y puso en marcha...
No fue mala idea.
No, pero funcionó.
No, funcionó.
Lo coge Aristófanes...
Es una comedia de Aristófanes. Bueno,
pero es que Aristófanes... Hay una causa histórica cierta.
Sí,
pero lo que es genial en el librito de la comedia de Aristófanes son los diálogos cuando Lisístrata está pidiendo a sus amigas. Vienen de Beocia, vienen de las distintas ciudades, zonas de Grecia, ¿no? Les va diciendo, bueno, ¿en qué consiste? Las hace jurar solemnemente que no tendrán cipote. Y entonces empiezan todas a protestar. Y entonces es graciosísimo porque ella dice, dicen las mujeres, prefiero caminar sobre fuego, eso yo no lo juraré nunca. Total, las mujeres, aunque estaban más o menos machacadas, pero vivían la condición humana y no querían participar. Pero luego salían las voces de que era mucho peor la guerra, pero que la guerra causaba muerte, etcétera, etcétera. Entonces, pues, Lisístrata...
Hay una valenciana aquí implicada, que es lo que quiero que nos cuentes.
No, más que una valenciana.
¿Cuenta?
Hay en la historia de la paz en el mundo... Nosotros tenemos, y he visto por qué nos han elegido para que se entreguen aquí los premios, nosotros tenemos la institución más antigua del mundo que antes del conflicto propone la mediación. Parle vosté y calle vosté.
El Tribunal de las Aguas.
Sí, señor.
Toma ya.
Claro.
Toma
lleva
ya.
Lleva 960 años, desde el año 960, perdón, en el califato, lleva 1000 años y en su discurso, Mohamed Nadir Aziza, presidente mundial de este fenómeno, dice que por ello proponemos, o sea, en 1960 se celebró el milenario del Tribunal de las Aguas, un milenio al servicio de la mediación en esta hermosa ciudad. Por ello queremos asociar Lisístrata, la activista ateniense para la resolución pacífica de conflictos, al Tribunal de las Aguas de Valencia, por ser un lugar de mediación donde antes del conflicto aparece el poner en paz. Y tiene unos mecanismos. El Tribunal de las Aguas es una maravilla. Déjame que lo diga en dos frases. Primero, ¿por qué se hace el viernes? ¿Por qué se hace el jueves y en el centro de la mezquita?
¿Por qué?
Pues porque el que está en la huerta al norte o al sur de la Gran Vega de Valencia, cuando coge el burro para ir hasta Valencia a pedir justicia porque le han robado el agua o la cosecha o lo que sea, necesita que alguien escuche. No se puede ir a un viaje tan largo entonces a puerta cerrada. Entonces cualquiera que llega, mientras haya un solo labrador en Valencia, a las 12 de la víspera del viernes, que es el día sagrado, no puede ser el viernes, el jueves. ¿Y a qué hora? A la hora que, según el Corán, la verticalidad de las azadas, donde la sombra sea mínima. Entonces, tú llegas ahí y hay unos señores que son los de la vega del sur, del cauce del río, las acequias del sur, juzgan los conflictos que traen los del norte. Y la vega del norte a norte juzga los del sur.
Entonces, ¿mañana el Tribunal de las Aguas recibe premio?
No.
¿Quién
no
recibe premio?
Bueno,
primero José Manuel, que nos quedamos sin tiempo.
No, yo te digo, recibe premio los que han propuesto, que son un representante, porque esto es lo que vienen ahora, es queriendo nombrar para el año que viene, pero no solo que van a darle el premio al este, sino que quieren instalarse aquí. Por
pues
ello proponemos a las autoridades de Valencia y de su región que proclamen a Valencia como ciudad de la mediación. Esta proclamación podría tener lugar en Valencia el 18 de octubre de 2020, coincidiendo con la fecha de celebración por Naciones Unidas del Día para la Resolución de Conflictos.
Perfecto.
Esta declaración solemne podría ser seguida en la próxima entrega de premios Lisístrata y a partir de ahora que fuera siempre vinculada al significado. ¿Por qué? Porque no es una institución solamente occidental católico-romana, es islámica. Es islámica y que ha creado los hombres justos de Murcia y ha creado, es decir, la justicia de la mediación aparece en distintas.
Vale.
Entonces, nombres de los que lo reciben este año son por la Ribera Norte.
Y es mañana.
¿Quién han sido los premiados? Es mañana a las 6 de la tarde en la sala Alfonso el Magnánim, que es la antigua iglesia tan bonita dentro, sí, de la Beneficencia. Han sido premiados por la Ribera Norte Gabriel Nissin. En Francia es el consejero.
Dame los nombres solo.
Bueno, Gabriel Nissin por la Ribera Norte y Suahair Belahassen de Túnez por la Ribera Sur. Es mujer. Y en medio, El valenciano Francesc Colomer, secretario autonómico de turismo,
sí, señor,
porque él ha trasladado a la eficacia de la gestión de turismo como instrumento de impulso social y mediación en la convivencia en el marco incluso de reflexión ética y política, no solo turismo despachando anchoas, sino turismo haciendo hospitalidad. Ha creado la ley de turismo de ocio-hospitalidad y turismo en el contexto de mediación y entendimiento entre los pueblos. Punto.
José Manuel Gironés, muchísimas gracias. Esperemos que sea un agresito mañana y que se quede esto para siempre en Valencia, ¿de acuerdo?
Bueno, dos palabras, ¿me permites dos palabras sobre el segundo esto y que nos hagamos una foto?
Claro.
¿Tienes alguna
amiga? Ahora bueno,
hacemos la foto. Bueno, al día siguiente...
Muy rápido.
Sí, nosotros llevamos desde Centro UNESCO haciendo todos los años la multaca de las tres culturas, que dura cada vez un año. Entonces tenemos la...
Explícamelo tú, no hace falta que sonen cosas.
No saco cosas. En la multaca de las tres culturas hemos llevado la seda durante 4 años. Valencia es la puerta oriental de la ruta de la seda. Está a 9.900 kilómetros de Xi'an. Xi'an es la puerta oriental y Valencia la puerta occidental. Entonces, nosotros hemos hecho en marzo un gran encuentro de culturas. Estuvo muy potente en la última semana de marzo. Pero guardamos a octubre el hacer multacas a Lobart, a cielo abierto, donde llevamos la ruta interior de la seda de la ciudad de Valencia, Lonja, barrio de Belluters, Casa del Arte de la Seda, el nuevo museo, hasta los más discapacitados, primero los jóvenes tienen una ruta para... Y termino con esto. Y todos los valencianos con diversidad funcional tienen tratamiento de valencianos de primer nivel, votan con el mismo voto que los demás y son valencianos de primera, para reunirse y tener también lo que los demás valencianos han podido ver circulando por la ciudad. Esta es la segunda.
José Manuel Gironés, muchísimas gracias.
99.9 Valencia Radio.
Papada, brazos de murciélago, cartucheras, barriga, ¿te sobra? Pues entonces elimínalo de tu vida. El lipoláser de Clínica Devesa elimina la grasa localizada y devuelve la firmeza a la piel. Elimina la grasa localizada de tu cuerpo, esa que no se va con nada. Por más dietas y ejercicio que hagas, con el lipoláser de Clínica Devesa. La salud empieza por sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673, 16-93-49.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Celebra en Casino Cirsa Valencia tu cena de Navidad de empresa y volveréis a disfrutar como niños. Música, juegos y la mejor diversión de la ciudad. Más que cenas, supercenas de Navidad. Más info en casinocirsavalencia.com.
Mimar el producto, arrullar la cocción, acariciar las brasas, elegir el momento, tapearte. Nos importa el detalle, nos importa la calidad, nos importas tú. Desde la croqueta de buey hasta la lubina salvaje, desde los arroces hasta la fidefoie. Todo es importante, muy importante. Tapearte, calle Luis Balinches 10, teléfono 96-323-7449.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto. No te pierdas.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
¿Tiene un piso en Valencia y no sabe qué hacer con él? ¿Le da miedo alquilarlo y que se lo destrocen, no le paguen o cuándo volverá a recuperarlo? Confíe en Rookie in Town, servicio personalizado para el alquiler de su piso. Sáquele la máxima rentabilidad y manténgalo siempre en perfectas condiciones. ¡Contáctenos! RookieInTown.com 640-323-408 o en nuestro Facebook e Instagram. Para su piso en Valencia, confíe en Rookie in Town.
640-323-408.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.